para mí. Eres más que suficiente para mí. ¿Cuántos pueden decir amén a eso esta noche? Bendito sea su maravilloso nombre. Amén. Él no solo es suficiente, es más que suficiente. Amén. Dios los bendiga. Gracias, hermanos y hermanas. Y hermana. Es bueno estar de regreso una vez más. Ciertamente aprecio sus oraciones. Tuvimos una cirugía hecha el viernes y se me dijo de que esperara lo peor, pero luego el Señor intervino. Así que aprecio sus oraciones. Eso jugó una parte en ello usted mismo. Y quiero agradecer al hermano Eli y al hermano Andy por ministrar este fin de semana. Y es bueno estar de regreso en servicio de una vez más. Quisiera leer de Tito. Vamos a leer el versículo 2, versículos 11 al 14. Vamos a comenzar leyendo la versión de King James y luego voy a leer también de la versión amplificada solo para que podamos ver si podemos sacar un poquito más de la Escritura. Tito, capítulo 2, versículo 11. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Enseñándonos. ¿Qué está enseñándonos? El tema es la gracia de Dios que trae salvación. Se ha manifestado a todos los hombres. Y ella, la gracia de Dios, nos enseña que, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Así que la gracia no nos enseña a hacerle una desgracia. La gracia nos enseña a tomar ventaja de esa gracia y no vivir como una vez viviste, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. No son dos dioses, el gran Dios es nuestro Salvador Jesucristo, uno y el mismo. Esa palabra esperanza en el griego significa expectativa de bien, esperanza. En el sentido cristiano, gozosa y confiada expectativa de salvación eterna. Versículo 14. Quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio. Ahora, esta palabra propio no quiere decir que son un montón de raros, aunque lo son. En inglés usa peculiar y viene del griego periosios, eso que es, fue una vez poseído, perteneciendo a las posesiones de uno, un pueblo elegido por Dios de las otras naciones para su propia posesión. Purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Que el Señor añada su bendición a la lectura de la palabra. Queremos titular el sermón esta noche, Buscando esa bendita esperanza. Inclinemos nuestros rostros. Estamos tan agradecidos de estar reunidos con aquellos de la misma preciosa fe que comprados por tu sangre. Y vemos al autor y el consumador de nuestra fe. No hay grandes yo o pequeños de ustedes, o débiles o fuertes. Somos tus hijos, somos tu familia y reunidos aquí alrededor de la mesa, esperando que nuestro Padre nos alimente esta noche. Tú sirves la mejor comida que hay y no hay nada que falta. Todo lo que necesitamos está en la mesa del Rey. Queremos tomar total ventaja de esta oportunidad que tenemos aquí esta noche, Señor. Dijiste que donde dos o más se reúnen, tú estarías en medio. Nos dijiste que pidiéramos y recibiríamos, y Señor, que tocáramos y se abriría. Y nos dijiste, Padre, que diéramos a conocer nuestras peticiones. Hemos hecho eso. Hemos cantado los cantos de alabanza. Hemos dado a conocer nuestras peticiones. Hemos dado alabanza por las cosas que has hecho. Y venimos a la porción del servicio donde queremos participar del maná celestial. Y Señor, podemos totalmente testificar de que estamos en anticipación de ese maná, porque siempre satisface. Tú eres más que suficiente para satisfacer todas nuestras necesidades. Padre, bendice a todos y cada uno por, Padre, toda petición de oración que fue traída ante ti. Solo quiero añadir mi llama de fuego aquí al aro, la fe por las peticiones que ya han sido hechas, y aquellos que están escuchando esta noche, te ruego que los levantes de nuevo, los sanes y los traigas de regreso a la iglesia, y te damos toda alabanza, honra y gloria. Te amamos y te agradecemos ahora en el nombre de Jesucristo, te lo rogamos. Amén. Amén. Pueden tomar asiento buscando esa bendita esperanza y esa, por supuesto, esa bendita esperanza en la venida del Señor. Queremos leer también de la versión amplificada esta noche. Por la gracia de Dios es favor inmerecido y bendición ha venido o aparecido para liberación del pecado y la salvación eterna para toda la humanidad. Ella, esa gracia, nos ha entrenado para rechazar y renunciar a toda cosa impía o falta de religión, de deseos mundanos, para vivir discretamente, templados, controlados, derechos, devotos, espiritualmente sanos, vivos en este mundo presente, vidas en este mundo presente, esperando y buscando el cumplimiento de la realización de nuestra bendita esperanza, aún la gloriosa apariencia de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, el Mesías, el ungido, quien Dios se dio a sí mismo a favor nuestro, de que él pudiera redimirnos para su compra, que somos su pueblo propio, entusiastas y viviendo una vida que es buena y llena con hechos beneficiosos. No es maravilloso, dice lo mismo, pero añadió un poquito de adjetivos que lo trae más a la vista. De preguntas y respuestas, el hermano Branham se le hace esta pregunta. Pregunta 253. La novia, antes de que Jesús venga, ¿tendrá todo poder del Espíritu Santo para hacer milagros, levantar a los muertos y demás como la lluvia tardía? ¿O es esta la lluvia tardía para los 144,000 judíos? ¿Tendrán todos los ministros esto? ¿O estamos solo esperando la venida? Esa es toda una pregunta. ¿Qué es lo que estamos esperando? ¿Estamos solo esperando la venida? ¿O va a tener la novia todo poder del Espíritu Santo para hacer milagros y levantar a los muertos? ¿Será la lluvia tardía o será la lluvia tardía para los 144,000? Así que responde esta pregunta para nosotros si puedes. Así que el hermano Branham hace varias afirmaciones y saltamos a donde se dirige. Responde la pregunta. Esto es todo lo que dice. Párrafo 198. Nosotros solo esperamos la venida del Señor. Solo esperen. Mantengan sus lámparas preparadas, llenas todas de aceite. Oren cada hora. ¿Ah? ¿Leí mal eso? Oren cada hora, no cada día. Entiendo que tuvieron unos mensajes sobre oración este fin de semana. Oren cada hora, no cada día, cada hora. Manténganse listos, estén listos, sean dulces y vigilando. Eso es. Esa es la esperanza de la iglesia en esta hora. Esa es la esperanza de la iglesia en esta hora, su venida. Oren cada hora. Hemos solo de esperar en la venida del Señor, dice él. Bueno, ¿cómo puedo orar cada hora del día, hermano Baker? Bueno, les diré que la novia de Cristo, que está llegando a madurez en esta hora, ella no tiene que estar en una cierta posición para hablar con Dios. Ella no tiene que actuar religiosa. Ella no tiene que tener sus manos en cierta posición. Ella no tiene que inclinar su cabeza. Ella está en una relación personal con su novio. Y así que ella habla con él durante el día. Ella no tiene ni siquiera sus ojos cerrados muchas veces cuando está hablando con él. Ella no tiene que esperar para entrar en un closet de oración para ponerse en cierta posición para orarle a él, porque él está en su mente por todo el día. y ella está hablando cosas con él, las cosas con él, y ella está expresando sus pensamientos, ella está expresando su amor, su aprecio, ella está dando a conocer su petición, no importa qué otra cosa está haciendo, quizás esté trabajando con su mano, tal vez esté manejando un carro, tal vez esté tomando su almuerzo, y Pablo dice la misma cosa en 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 17, dice orad sin cesar. ¿No es lo mismo? Oren cada hora, no solo cada día, sino toda hora. Oren sin cesar. En otras palabras, mantengan su mente en él y mantengan sus corazones libres de pecado. Así como las jóvenes parejas hacen amigos cuando se enamoran, ellos quieren estar en la presencia de ese otro tanto como puedan. Y cuando no pueden, están en el teléfono unos con otros. En mi día, eso es hasta donde llegaba, pero ahora hay textos y hay muchas otras avenidas. Hay tiempo de cara donde se ven. Sí, seguro, todavía van a trabajar y van a la escuela y van a la tienda, pero sus mentes están en su amado. Ahora, amigos, si están en oración durante el día, primeramente ustedes van a endulzar su vida, porque ustedes endulzan su vida con oración. Mantendrán su espíritu correcto. Las cosas por las que están pasando no parecerán tan malas y estarán listos cuando quiera que Él venga. Ahora, Él no nos dijo exactamente cuándo vendría, y esa es una buena cosa, pero Él nos prometió de que vendría. Y esa es la bendita esperanza de la iglesia durante las edades. Esa es nuestra bendita esperanza aquí esta noche. Así que reconocemos que al mismo tiempo esta no es la bendita esperanza del mundo. Esto no es lo que el mundo está buscando o lo que el mundo tiene esperanza. Y tristemente, no es la esperanza de muchos en las denominaciones modernas del cristianismo hoy en día. La esperanza del mundo es una cura para el calentamiento mundial o un mundo unido bajo una cabeza o la vida eterna sin tener que depender de la cruz o libertad para vivir de cualquier manera que lo elijan o a menos, por supuesto, si eres cristiano. El mundo no está esperando la segunda venida, no tiene la esperanza de la segunda venida del Señor Jesucristo, la resurrección de los muertos en Cristo. El mundo está esperando un cambio de cuerpo, pero no como suponen, no uno que es prometido a un creyente, pero es la esperanza de la novia de Cristo en esta hora. La esperanza es su venida. Y ya que esa es su esperanza esta noche, ella habla de ello frecuentemente, ella le habla a él sobre eso y ella hace lo que puede para agradarlo y para estar lista para su venida. Ustedes la oyen a ella decir de vez en cuando, aún así, Señor, ven pronto. Y cuando ella tiene compañerismo con otros de igualmente preciosa fe, esto es algo de lo cual hablan en una base regular, porque es la esperanza de todas las edades. Si esto no suena familiar, yo espero de que podamos hablar sobre eso esta noche. El profeta nos dijo en 1964 que es la esperanza de la iglesia en esta hora, la venida del Señor. Esa es la esperanza de la iglesia en esta hora, la venida del Señor. Muchos de nuestros desengaños nuestras decepciones es porque estamos viendo lo errado. Ahora, si esto es algo por lo cual tenemos esperanza, es algo que buscaremos cada día. Y si no sucede hoy, bueno, tal vez sucederá mañana. Y si no sucede mañana, tal vez la semana que viene. Yo no pensé que pasaríamos del año 2000 y aquí estamos en el 2023. Todavía estamos esperando su venida, no decepcionados, sino que todavía buscando, esperando. Así como la muchacha que el heredero de la compañía de ganado Armor, el heredero de este rancho, vino al oeste buscando una novia y encontró a la que él tenía el carácter que él estaba buscando y le dijo que tenía que ir a Chicago, tenía preparaciones que hacer y cosas que hacer, pero iba a regresar a casarse con ella. A ella se le dejó un vestido de boda y se le dijo de que esperara que él regresara. Esa era su esperanza y ella nunca perdió la esperanza. Así que la pregunta que nos encara a todos y cada uno de nosotros hoy esperamos o no la venida del Señor en nuestro día. Estamos en expectativa, y si la respuesta es sí, entonces, ¿cómo estamos conduciéndonos mientras esperamos y vigilamos? En el mensaje a él oír en 1956 dice, y otra cosa, sabiendo que la venida del Señor está tan cerca a la mano, ¿qué clase de personas deberíamos de ser? ¿Cómo deberíamos de conducirnos? ¿Y cómo deberíamos estar esperando con, escuchen esto, con gran entusiasmo y anticipación, esperando la venida del Señor, ganando cada alma para Cristo que podamos, porque la hora se está volviendo más y más oscura? Esto fue en 1956. La hora se está poniendo más y más oscura mientras las nubes de tormenta, de incredulidad y escepticismo se mueven sobre nuestra querida nación. Así que es hora de meter la hoz ahora y recoger lo que podamos. La cosecha está madura. A menudo me he preguntado, pues Señor, tienes que tener algún gran esto o lo otro antes de que vengas. Bueno, luego leí una escritura hace unas cuantas semanas que cambió mi opinión sobre eso. ¿Saben? El Señor viene por una gran iglesia, eso es correcto, pero hemos tenido 2,000 años edificando esa iglesia. Ellos ya están esperando más allá por la resurrección. Quienes bajaron en fe, sus padres y madres que pelearon por ganar el galardón y navegaron a través de mares ensangrentados, ¿qué clase de personas deberíamos de ser hoy? No hay una sola cosa que quede, que como yo veo en la palabra profética, una cosa que quede, una cosa impidiendo la venida del Señor Jesucristo en esta hora. No hay una sola cosa que quede en esta Biblia. Todo ha sido cumplido, esperando ahora por la venida del Señor Jesús. ¿Y cómo deberíamos actuar esta tarde? Deberíamos de hablar y actuar hoy como si esta fuera la última hora que tendremos alguna vez. ¿Y quién sabe qué pudiera ser? ¿Cuántos creen que Él pudiera venir esta noche? ¿Cuántos creen que Él pudiera venir antes de que este servicio termine? Puede ser para algunos de nosotros, puede ser para todos nosotros, pero actuemos como que sí es nuestra última hora. Oremos como nunca antes y seamos una bendición a otros y tratemos de hacer todo lo que podamos, porque recuerden, esta es solo una vez que somos mortales. De aquí en adelante, hasta el tiempo que dejemos este mundo, vamos a otro mundo y nunca tendremos la oportunidad de ganar un alma en ese mundo. Y eso va a ser una, si eso va a ser ganada, tiene que ser ganada ahorita. Y si esta fuese nuestra última hora, entonces, ¿qué deberíamos de hacer en esta hora? Buena pregunta. Así que es importante que sepamos qué es que estamos buscando. Es importante que sepamos dónde estamos en el guión del plan de redención. Es importante que sepamos qué esperar, qué va a suceder en nuestro día. E importa que es lo que estamos buscando. De otra manera, ¿por qué nos dijo Jesús que vigiláramos y esperáramos si no hay nada por qué esperar o vigilar? Y si no estamos esperando nada, y tenemos que mantener esto delante de nosotros y tenemos que guardarnos de estar cansados de hacer el bien. Tenemos que guardarnos de perder el entusiasmo que viene de perder el enfoque de uno. Tristemente, para muchos que van a la iglesia, el enfoque de ellos es primeramente, o su esperanza es primeramente en ganar dinero o vivir para el fin de semana o comprar alguna cosa nueva. Por supuesto, no hay nada malo con esas cosas por sí mismas, pero solo depende de dónde está tu corazón. Así que la esperanza de ellos se revuelve en obtener más, teniendo algo mejor. Y hay mucho. Se habla mucho todo el tiempo sobre nuevos productos que están saliendo que van a curar todos tus malestares. Y por supuesto pueden ganar dinero vendiendo esas cosas a otros a medida convences a otros que ellos necesitan este producto a sí mismo. Hay muchos esquemas de pirámide, aparte de la pirámide que fue predicada en nuestro día. Si ustedes toman esta hierba en particular, nunca van a tener que usar anteojos. Si toman esta otra, tu oír aparecerá de repente. Pero ¿qué sucedió de tener fe en Jesucristo por mi sanidad y por mi liberación? Bueno, esta cosa, si tomas esto, añadirá 10 años a tu vida, ¿de acuerdo a quién? Esta curará cualquier enfermedad. Y si lo vendes, bueno, puedes dejar de trabajar. Pronto puedes dejar de ir a la iglesia también. Pero ¿qué del rapto? Oh, sí. Oh, sabemos que eso viene, pero déjame decirte sobre esta nueva planta que viene de esta pequeña isla en el Pacífico Sur, de la cual nadie ha oído. Sin duda alguna, amigos, si fuéramos a tomar una encuesta entre la gente que va a la iglesia en todas partes, ellos todos dirían que la venida del Señor es nuestra esperanza. Pero ¿cuánto hablamos sobre ella? Y si realmente es la esperanza de la hora, ¿cuánto tenemos compañerismo alrededor de ella? ¿Qué tan frecuente nos levantamos en la mañana y decimos, hoy pudiera ser el día? Para otros, tal vez, la esperanza de ellos está en la política, ya sea la política de las naciones. Bueno, cuando obtengamos a este nuevo presidente o gobernador o representativo, o en la política de la iglesia, o la política del trabajo. Las iglesias pueden tener grupitos y los líderes de grupitos guían a los grupitos. Siempre hay un líder, y si quieres tener compañerismo con ciertos, tienes que escuchar a tal y tal. Tienes que escuchar a las cintas de tal y tal o ser parte de su grupito si quieres ser incluido. Si quieres tener compañerismo con ciertos grupitos, tienes que darte cuenta de cuáles son las reglas y tienes que figurar quién es el líder y qué tiene uno que hacer para estar en el buen lado de él o de ella. Esas solo son políticas, amigos. En la política no deberían de entrar por esas puertas. Saben, la cosa al respecto es que cuando le entregan sus vidas a Cristo, también están rindiendo sus derechos y también ya no están buscando por sus necesidades propias, sino las necesidades de otros. No tienen agenda alguna. La política se queda fuera de las puertas de la iglesia. Y el Espíritu Santo prevalece. La lucha, especialmente para cristianos nuevos, estamos tratando como nuevo cristiano, uno está tratando de escuchar su voz, seguir su voz y seguir su guianza. Y luego hay líderes políticos carnales en la iglesia muchas veces que están tratando de traerlos hacia ellos. El motivo no es de ellos, no es la venida del Señor, su motivo no es ser cambiado, su motivo es tener un grupito. Pero no hay política para aquellos que caminan con el Señor y con otros de igualmente preciosa fe. No están contentos esta noche y no va a haber ninguna política al otro lado. Ellos tienen la misma esperanza y están buscando, esperando al mismo que venga. Y la iglesia dice, así que para algunos, tristemente, la esperanza de ellos no es oír la trompeta de Dios, es oír tal vez algo de tal vez del hermano José. Oír qué cinta está siendo puesta en el website de la voz de Dios, o cuál es la cita del día. Hoy estoy esperando que Él me guíe. No, de hecho no estoy esperando que Él me guíe, pero que pudiera lastimar solo oír el mensaje que Él está anunciando para esta semana o oír esa cita. Ajá. Saben, es como ver una rajadura en la acera y decir, oh, no me voy a parar en esa rajadura, pero no lo voy a hacer porque estoy preocupado que va a romper la vaca. No lo voy a hacer. Eres simplemente supersticioso. Lo que hacemos como cristianos mostrará en qué está nuestra esperanza. Será desplegado. Si estás enamorado con alguien, de eso es de quien vas a hablar. Algunos están esperando el mensajero de las siete edades de la iglesia que regrese, y esa es su esperanza y ese es su enfoque. Para algunos, ellos están esperando que este ministro predique, o aquel ministro que predique, o esta reunión especial, o aquella reunión especial. Para algunos es la esperanza de escuchar a otros predicadores durante la semana, porque tal vez no estén escuchando todo lo que necesitan en la iglesia local, así que necesitan escuchar a algún otro gran predicador. Se están poniendo callados. Así que en vez de orar por la iglesia local, en vez de regresar y escuchar, oh, hay demasiado que predican el servicio, de eso es más razón para ir y escucharlo. No tengo tiempo para hacerlo, pero tienes tiempo para oír al hermano este o hermano aquel que lidia con diferentes necesidades. Y luego esas cosas se vuelven la esperanza de ellos. Yo necesito oír lo que el hermano tal y tal predicó esta semana. ¿Es esa tu esperanza? ¿Va a ser eso una diferencia si te vas o no en el rapto? Nada más tiene que suceder. Vamos, iglesia. Algunos están buscando que otras cosas acontezcan primero y luego el Señor va a venir. Pero no queda nada más que tiene que suceder, aparte de que la iglesia se prepare. La novia se ha preparado para su venida, vigilando, esperando, orando. Así que no hay nada que quede sino la venida del Señor. Y esa debería de ser de lo que hablamos. Eso debería de ser nuestra esperanza. Esa debería de ser lo que nos está conduciendo. Satanás le encantaría que nosotros pongamos nuestros ojos en algo más. Pero nuestra esperanza es la venida del Señor. Es la esperanza de la iglesia de todas las edades. Hermano Doug, ¿qué si me lo pierdo? Mira, amigos, ¿cómo pueden ustedes perdérselo si están caminando con Él? Si están caminando con Él cada día en una caminata diaria y están orando cada hora, ¿cómo se la van a perder? Ustedes son la razón por la cual Él está viniendo. Y si no creen eso, necesitan entrar en una relación cercana con Él. Así que sabemos que Satanás tiene ciertas tácticas que usa, y la cosa maravillosa sobre eso es que Dios tiene maneras en las cuales Él hace las cosas y así mismo el diablo. Así que como nos muestran las edades de la iglesia, nos muestran todas sus diferentes tácticas a lo largo de las edades. Así que las mismas tácticas que Él usó para traer confusión en la primera venida del Señor, Él está usando esas mismas tácticas en la segunda venida del Señor. En la primera venida del Señor tuvo tipo de ideas de qué esperar y cuándo. Habían cuatro sectas mayores en ese tiempo: los saduceos, herodianos, los escribas y fariseos y otro. Pero hay cientos en nuestro día. Los decían, ese es el otro grupo. Y cada grupo estaba esperando algo diferente. Y cada grupo estaba en desacuerdo con el otro grupo en cuanto tan lejos como el este está del oeste en términos de qué esperar en la venida del Mesías. Ellos estaban en desacuerdo por la resurrección y en tantas cosas. Y sin embargo, es Escritura, están leyendo las mismas citas. Y tenían diferentes interpretaciones. Así que como una lección aquí esta noche, si se quedan conmigo, queremos ver algunas de las profecías del Antiguo Testamento que lidiaban con la primera venida del Señor. Y quiero hacer esto claro antes de que me lanzo aquí esta noche. Yo quiero intencionalmente sacarlo de fuera de balance. Quiero intencionalmente tomar citas elegidas de los profetas del Antiguo Testamento y quiero ignorar a otros que no se alinean con lo que una secta pudiera creer en comparación a otra. Y eso es la misma cosa que hacen hoy la gente. Y al hacerlo así, queremos ver qué tan fácil es perderse su venida, como la mayoría de ellos lo hicieron cuando vino a ellos en el día de ellos. Y no porque no creían que Él venía. Y no porque no estaban necesariamente buscando su venida. No. Fue porque cómo ellos juntaron sus citas y cómo mezclaron sus citas con un poco de razonamiento para que lo que estaban viendo no era el cuadro correcto. Así que su expectativa no era correcta, aunque el cuadro de ellos estaba construido de citas. Ven ustedes, los líderes religiosos de ese día tenían la expectativa errada, pero tenían muchas de las citas correctas, pero tenían la interpretación errada de las citas del profeta, por si pudiéramos decirlo de esa manera. Así que vayamos a ver algunas de las muchas citas que hablan de la venida del Mesías y luego juntémoslas y veamos lo que ellos pudieran haber estado buscando en comparación a lo que se les había prometido. ¿Estaría bien eso? Así que la primera profecía vino directamente de la boca de Dios cuando habló en el huerto a su familia caída, y lo leemos en Génesis capítulo 3, versículo 14, y el Señor Dios Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida, y pondré enemistad entre ti y la mujer y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Así que el profeta, el Mesías prometido, que sería enviado a redimir al hombre, heriría la cabeza del diablo cuando venga, y será un él. Y herirás el calcañar de él. No ella, ellos, sacó su opinión. Él, sí importa. Así que esa palabra dejó la boca de Dios y nada sucedió. Pero esa palabra comenzó a circular la tierra por miles de años, hasta que un día el terreno correcto apareció en la tierra, el terreno que fue al cual fue enviado, y entró en un corazón creyente de una muchacha de 14 años de edad, y una virgen concibió. Y después de esta profecía, Dios, como sabemos, lo habló en varias ocasiones, varios, a través de varios profetas. Más profecías empezaron a acumularse relacionándose al Mesías prometido. El cuadro empezó a aclararse más y más en alguna manera, y sin duda alguna estas profecías se volvieron citas en libros de citas, y luego hombres comenzaron a decirnos lo que Dios quería decir por medio de lo que dijo, solo usando las citas del profeta. Yo solo estoy diciendo lo que él dijo. Sí, lo estás diciendo ignorantemente. Puedes decir lo que dijo. Una lora puede decir lo que él dijo. No queremos solo decir lo que él dijo, queremos decirlo con entendimiento. Así que un hombre usualmente puede decidirse en su mente primero de cómo piensa que algo va a suceder, y luego buscará citas escogidas para buscar esa teoría, y lo mismo sucede hoy. Por eso estamos trayendo este ejemplo. Estoy seguro, amigos, que todos comenzaron con solo las citas del profeta, porque nadie se hubiera parado por ninguna otra cosa o soportado. Pero después de un tiempo pensaron, ¿sabes qué? Hay algunas cosas que fueron dejadas fuera de estas citas, y hay otras cosas que simplemente no son, no están muy claras. Así que tomaron esta cita y aquella cita y aquella cita, ya sea que pertenecieran juntas o no, y formaron un cuadro de acuerdo a la secta a la cual pertenecían, y su intención era hacerlo más claro. Y probablemente pensaron que habían juntado un cuadro que era bello y un cuadro que era perfecto aún. Y dijeron, yo solo estoy diciendo lo que él dijo. Pero cuando él vino a la escena, ellos totalmente se lo perdieron. ¿Y por qué se lo perdieron? Porque malinterpretaron las citas concernientes a su venida. Ellos completamente se lo perdieron. Escuchen esto del mensaje de identificación. He estado predicando estos mensajes fuertes de su venida y tratando de poner la posibilidad en la hora en la que estamos viviendo, y cómo todo, en mi opinión, esto es enero de 1963, y todo, en mi opinión, mi humilde opinión, está en condiciones para la venida del Señor, el rapto, lo que sigue. Y todo lo que falta pudiera suceder dentro de una hora. Todo lo que falta, si hay alguna cosa que no ha sido cumplida, todo puede ser cumplido en una hora. Y yo creo que muchos, no sé cuántas, pero varias de las profecías sobresalientes pertenecientes al cumplimiento de la venida del Mesías y lo que haría se cumplieron en las últimas 7 horas en la cruz. Fue como una ametralladora. Profecías que habían sido habladas durante miles de años, cientos de años entre estas profecías. Solo yacían ahí, durmientes, nada sucediendo. Y luego en las últimas 7 horas, a medida él va a la cruz, esta. Cómo traspasaron su costado y ni un hueso fue quebrado. Y cómo dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y las grandes profecías simplemente ocurrieron, 1, 2, 3, 4, así. En una hora o dos, eso pudiera suceder de la misma manera en su regreso, y debemos de estar alerta y esperando. ¿Qué debo de hacer, hermano Baker? Debemos estar alerta y esperando. ¿Qué debería de hacer? Debemos de estar alertas y esperando. ¿Esperando qué? Su venida. Así que, como dijimos, estas profecías ocurrieron, vinieron de diferentes profetas en diferentes edades durante miles de años, pero el cumplimiento de muchas de ellas ocurrieron en momentos de tiempo, una tras otra. Así que, amigos, si obtenemos en nuestro pensamiento que las cosas no pueden ser cumplidas rápidamente, nos perderemos el cumplimiento por las limitaciones que le estamos poniendo a Dios, las limitaciones que estamos imponiendo sobre las Escrituras. Por ejemplo, una buena parte del libro de Apocalipsis ya ha sido cumplido, y mucha gente ni siquiera está al tanto de eso. Y es porque el cumplimiento no cuadra con lo que está en sus mentes o lo que están esperando, lo que están buscando. Están buscando algo más. Y luego dirán, bueno, yo pensé esto, que debía de suceder o aquello debía de suceder. Y pudiera suceder de la misma manera para la segunda venida del Señor. ¿Qué debo de hacer? Estar alerta, estar esperando. Así que nuestra primera cita decía, solo para repasar, la primera cita, el Señor hablando él mismo en el huerto dijo que habría un heridor de la serpiente y la serpiente herirá su calcañar. Y será un él. Génesis capítulo 49. Recuerden, estamos tomando ciertas citas esta noche. Génesis 49:10. No será quitado el cetro de Judá ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Así que él será un heridor de la serpiente, él será Silo, y él reunirá al pueblo a sí mismo. Ahora el cuadro se está poniendo un poco más claro, porque tenemos esta cita y aquella cita, las estamos juntando, y hasta ahí todo bien. Deuteronomio 18:15, profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios. Este es Moisés hablando. A él oiréis. Ok. Será un él. Será un heridor de serpiente. Será llamado Silo. Juntará al pueblo a sí mismo. Y él estará en el oficio de un profeta. Y él será un judío, porque será de entre los hermanos. No puede ser un gentil. Tiene que ser un judío. Esto es fácil, correcto. Solo lo estamos juntando. Salmo 132, versículo 11. En verdad juró Jehová a David, y no se retractará de ello. De tu descendencia pondré sobre tu trono. Aquí hay otra. Muy bien, él será descendiente de David. Será un hombre. Él estará en el trono. Eso significa que tiene que ser un rey del linaje de David. Mantengan en mente que estamos escogiendo ciertas citas aquí esta noche, y esto será lo que esperamos, y llamaremos a todos los demás errados si ellos no están esperando lo que estamos esperando, basados en nuestras citas escogidas autointerpretadas. Isaías 7:14. ¿Cuántos creen a Isaías? Por tanto, el Señor mismo dará señales aquí, que la Virgen concebirá. Esta es la primera vez que se menciona esto. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Manuel. Y por supuesto sabemos que esa palabra Manuel en el griego o en el hebreo es Dios con nosotros. Ok, así que su madre va a ser soltera, no va a estar casada, porque una virgen concibió. Él no va a tener un papá. Su nombre es Emmanuel, Dios con nosotros. Estoy seguro, amigos, que todas las diferentes sectas, yo estoy seguro que todos comenzaron con un acercamiento honesto a la palabra, pero una vez que el razonamiento fue inyectado, líneas fueron trazadas, y una vez que líneas fueron trazadas, no había retrocedimiento, no hay ninguna reexaminación de la Escritura. Supongo que estoy errado en esto, errado en aquello. Isaías 9:6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado será sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Oh, wow. Él va a venir y Él va a establecer su propio gobierno aquí en la tierra. Y amigos, sin el Espíritu Santo, ellos pensaron que él hablaba viniendo en un reino terrenal. Y en parte era de hecho verdad. Pero Isaías estaba profetizando la novia, porque la novia sería su gobierno sobre la tierra en este nuevo reino. Ahora ellos pudieran haberse confundido un poco sobre la deidad, porque es Dios mismo que viene. Y dependiendo de qué secta era, pudiera haber habido alguna confusión. Versículo 7. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. Cuando Él venga, paz en la tierra, buena voluntad a los hombres, no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Así que Él va a venir como un rey, dicen ellos, y va a establecer su gobierno y va a enderezar todo y va a haber paz. Isaías 35:3. Fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles. Versículo 4. Decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios. Oh, así que no solo es su nombre, es Dios. Que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Ahora recuerden, estamos en el Antiguo Testamento y estamos juntando todas estas citas. Ellos están esperando que Dios los salve de Babilonia, que los salve de los caldeos, que los salve de los romanos. Siempre es salvarlos de otro enemigo. Ellos no se daban cuenta que no es de eso de lo que esto está hablando. Él está hablando de venir a salvar, de que Él va a venir a salvarlos de ustedes mismos, de salvarlos de su pecado y sacarlos del agarre del diablo. Oh, no, Él vino a salvarnos de nuestros opresores. Él vino para hacer venganza sobre los que nos oprimen. Así que ellos ven la palabra salvar diferente de lo que nosotros, ustedes y yo vemos. La misma palabra, decimos lo que Él dijo, pero no lo están diciendo con entendimiento. Él será Dios mismo. Pero, pausemos aquí por un momento. Hemos estado leyendo Isaías, ¿correcto? Intencionalmente saltemos lo que Isaías dijo en el capítulo 53, porque esas citas no van a estar de acuerdo con nuestra doctrina, porque lo hacen sonar débil, lo hacen sonar inacercable. Así que no vamos a incluir esas citas en nuestro libro de citas. Y la conclusión de ellos fue: estamos predicando la verdad. Ahora, amigos, todo mundo cree que están predicando la verdad. Y todo mundo dirá bastante: estoy predicando lo de la Biblia. Sí, pero ¿cómo lo estás juntando? ¿Qué estás dejando fuera? Ellos estaban esperando que el Mesías viniera para entrar directamente en el templo, estrechar la mano con Caifás y decir: bien hecho, lo tomaré de aquí en adelante. Gracias por mantener estas cosas juntas hasta este punto. Bien hecho. Hay una posición para ti y para el resto del Sanedrín, porque por todo lo que has hecho para mantener las cosas hasta que yo llegara. Estoy en gran aprecio que van a tener tronos junto al mío. Otra gente estará fuera en otros lugares, pero tú estarás junto a mí. Pero cuando Él vino, vino en un pesebre, no en un trono, aunque era un rey. Y amigos, ellos tenían 33 años para corregir su doctrina. ¿Cuánto tiempo hemos tenido nosotros? Solo tomémoslo del tiempo de la apertura del libro en 1963. ¿Cuánto tiempo hemos tenido? ¿Alguien quiere saltar y decir 2023 menos 1963, ok, tú lo dijiste, 60, 60 años. Ellos tuvieron 33. Pero estaban tan establecidos en sus maneras que no podían encontrarlo en ninguna parte en las profecías. Este hombre que caminó por la ribera de Galilea, ellos no sabían qué hacer con este Jesús llamado el Cristo. Ahora pudiéramos perdonarlos porque hubo ceguera y tinieblas hasta que él vino sobre la tierra. Pero una vez que él estaba sobre la tierra, había luz. No había necesidad de andar en tinieblas. Él vino a liberar a los cautivos. Él vino a hacer el mismísimo cumplimiento de lo que dijo que haría. Así que lo que quiero que capten esta noche, que tuvieron muchas oportunidades de cambiar su doctrina, aún al punto donde vinieron a él y le dijeron, sabemos, Rabí, que tú eres enviado de Dios. Sabemos, él y el Sanedrín, ellos lo sabían, porque no podrías hacer estas cosas a menos que Dios estuviera contigo. Eso es de sus propias bocas, nosotros siendo el Sanedrín, pero ellos rehusaron cambiar su doctrina por orgullo, porque ellos tendrían que admitir, no solo hemos estado errados por los últimos 33 años, sino que hemos estado errados toda nuestra vida. No hay manera alguna que vamos a cambiar nuestra doctrina en este punto en el tiempo, y el orgullo los cegó. Ellos tendrían que admitir que habían estado errados, completamente errados, todo el tiempo. Ellos estaban errados sobre el precursor a sí mismo, pero no lo admitirían. Sigamos adelante. Isaías 35:5. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo o venado y cantará la lengua del mudo, porque aguas, escuchen esto, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. El lugar seco se convertirá en estanque y el sequedal en manadero de agua, en la morada de chacales, en su guarida será lugar de cañas y juncos. Oh, ¿no es esto maravilloso? Mira lo que va a suceder cuando él venga. Él no solo va a venir y darle la mano a Caifás, saben que van a bajar esta, a darle cuerda a esta entrada, y él va a descender y va a caminar en una alfombra roja y va a estrechar la mano con los otros líderes, le va a dar palmadas en la espalda, va a tener un trono con un cetro, va a tomar venganza sobre todos estos romanos y va a poner todas las cosas en orden, y él va a transformar el desierto. El desierto florecerá, va a haber agua en todas partes, va a ser como la tierra que fue prometida a los hijos de Abraham, una tierra fluyendo de leche y miel. El desierto va a florecerá, va a haber agua en todas partes. Oh, solo estoy diciendo lo que él dijo ahora. Pero estaban 2,000 años errados con esta profecía. Y parte de eso, sabemos que hay más de un cumplimiento de la Escritura. Muchas veces parte de ello fue cumplido espiritualmente. Él era agua en la roca para nosotros, que estaba brotando de una tierra seca y sedienta, una porción satisfaciente para aquellos de nosotros que estamos en Cristo. Pero ellos le dirían a ustedes, solo estamos citando del profeta de Dios, bendito sea Dios. No nos digas que estamos errados, pero lo estaban. Tomaron una cita y la malaplicaron. Tomaron una cita y la malinterpretaron. Y cuando uno hace eso, adivinen qué, está cerrado. Todo este ataque sobre el profeta y toda esta gente queriendo salir y ser negadores, ¿saben por qué hay tal ataque? Porque tenía que haber una voz. Tenía que haber una respuesta. Tenía que haber alguien que estaba correcto. Tenía que haber una interpretación. Así que, ¿saben? Pudiéramos usar muchos ejemplos, pero uno sencillo para usar esta noche sería como la gente tomando citas del mensaje y usando esas citas para hablar en contra de la emoción. uno puede hacer eso. Solo escojan las que quieren y descarten el resto. Solo ignoren las que, donde él dijo, cualquier cosa sin emoción está muerto, y si está muerto, más vale que le entierres. Ignoran las citas donde dijo que Dios tenía emoción, que Dios tenía sentimientos. Quiten todas las citas. Tomen las citas que no te gustan y háganlas a un lado para que ustedes puedan obtener las citas que dicen que la emoción es perversa y no tiene lugar en la iglesia. Sin embargo, sí, el predicador se puede enojar. ¿No es esa una emoción? Y si no tenemos cuidado, podemos hacer lo mismo con la venida del Señor. Podemos tener alguna otra expectativa en vez de hecho esperar su venida. Estar buscando. Ahora ellos se perdieron al precursor por una milla. No solo un poquito, pero por una milla. Ellos esperaban que cuando él viniera, él sería algún orador elocuente que saldría de alguna de sus escuelas y que él saldría y simplemente enderezaría todo. Por supuesto, él estaría de acuerdo con su doctrina y darles palmadas en la espalda, pero en vez, él vino pisoteando fuerte del desierto y está gritando, él está usando pieles de ovejas. ¿Qué tipo de vestimenta es esa para un precursor? Y dejaba lodo por donde quiera que iba, había pisadas lodosas. Si querían encontrarlo, solo sigan las pisadas. Hermano Branham dijo que sus dedos estaban en el lodo y el lodo estaba saliendo entre sus dedos. Este es el precursor. Este es el que Jesús dijo: no hay hombre nacido de mujer que es mayor que Juan hasta este punto en el tiempo. Así que en vez de salir y dar palmadas a todo mundo en la espalda, sí, le dio palmadas en la espalda, pero un poco más abajo, como, y está usando pieles de oveja, está predicando sobre arrepentimiento. Pero ¿dónde dice Malaquías y otros lugares en la Escritura que él va a predicar sobre arrepentimiento? ¿Y dónde dice de que él va a meter gente en el agua? ¿Y dónde dice que va a llamar a la gente serpientes en la grama y que va a usar términos como el hacha está a la raíz de los árboles? ¿Quién les advirtió que huyeran de la ira venidera? Llamando a los líderes culebras en la grama. No dejaron espacio para que Dios cumpliera esto de cualquier otra manera que la manera en que ellos decían que tenía que ser. Pero Dios era su propio vocero y Dios tiene un vocero en la tierra. La esperanza de la iglesia, la bendita esperanza, su segunda venida. Amigos, yo no quiero decirle a Dios cómo tiene que ser. Yo no quiero poner un punto en lo que yo creo. De gloria en gloria, Él me está cambiando. Y eso no es solo. Él está cambiando nuestra doctrina. Él está cambiando nuestro entendimiento. Cuando venimos a esta fiesta, tenemos que echar fuera la vieja levadura y la malicia. Cuando venimos a esta fiesta, esta comida, tenemos que ser limpiados de nuestras propias ideas y venir celosamente buscando la verdad. Así que no queremos decirle a él cómo hacer lo que él dijo que iba a hacer. Miqueas capítulo 5, versículo 2. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Así que un Mesías será un gran gobernador. Así que, ¿qué tenemos ahora? Hasta ahora, un él y un él que herirá una serpiente. La serpiente será un rey, va a ser un judío, va a ser un hombre, será Dios mismo, será un profeta, será Silo, será maravilloso, el Dios Todopoderoso, será concebido por una virgen, será un recogedor a sí mismo, el gobierno va a estar sobre su hombro. Él causará que el desierto florezca y la tierra que sea como la tierra prometida debería de ser, y Él tomará venganza y salvarnos de nuestros enemigos. Hasta ahí, todo bien. Pero cuando Jesús vino, un gentil romano, centurión, vino a él, un gentil. Y este gentil lo necesitaba sanidad para su siervo. Y Jesús, él le dijo, tú no necesitas venir a mi casa, solo di la palabra, soy hombre de autoridad, tengo 100 personas bajo mí, cuando digo algo lo hacen, así que solo habla la palabra. Y Jesús se maravilló. Y Jesús dijo, yo no he hallado fe como esta en todo Israel. Imaginen lo que la gente estaba pensando en ese tiempo. Escuchan lo que él está diciendo de este perro gentil. Jesús no está viniendo a los gentiles. Él va a aplastarlos. Él va a tomar venganza sobre toda esta gente. Él va a decir cosas buenas de nosotros, de Israel. Pero está diciendo que no tenemos fe. ¿Y este gentil la tiene? Sí, eso fue lo que dijo. Yo no he encontrado fe como esta en todo Israel. De ninguna manera que se pudiera ser el Mesías. Él está hablando bien de este hombre y pobremente de nosotros. Estoy contento de que él anda detrás de nosotros cuando lo necesitamos. Sabemos que cuando el Mesías venga, él va a golpear a estos tipos de derecha e izquierda, él va a limpiar la mesa, él los va a poner en su lugar, él viene con venganza. Zacarías capítulo 6, versículo 12. Y le hablarás diciendo, así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, he aquí el varón cuyo nombre es el renuevo, el cual brotará de sus raíces y edificará el templo de Jehová. Hasta ahí todo bien. El templo ha sido destruido, había sido destruido, reedificado, parchado, arreglado, está en necesidad de reparación. Él va a venir y edificar el templo del Señor, de Jehová. Versículo 13, él edificará el templo de Jehová y él llevará la gloria. Bueno, ¿cómo puede ser eso? Es un poco confuso porque sabemos que la gloria estará en el templo. Sí, sabemos eso, pero él es el templo. Pero ellos están esperando que él edifique el templo físico. Y se sentará y dominará en su trono. Y habrá sacerdote a su lado. Y consejo de paz habrá entre ambos. Pero espera un momento. Él está fuera, él es de Judá, no de Leví. Así que cómo puede ser un sacerdote, entendemos cómo puede ser un rey, pero cómo puede ser un sacerdote. ¿Son estas las citas de los profetas? Ciertamente que lo son. Pero ¿cómo están siendo interpretadas? ¿Cómo están siendo juntadas? ¿Qué está siendo dicho sobre ellas? Amigos, no necesitamos un libro de citas. Yo he estado siempre en contra de ellos y todavía estoy en contra de ellos esta noche. Nunca funciona. No necesitamos una versión de selecciones de la palabra de Dios. Necesitamos la palabra de Dios y no necesitamos que estas son las citas importantes del mensaje. ¿Qué tan importantes? Todo es importante. Así que Jesús, él viene a la escena. Ellos están esperando algo completamente diferente. Están buscando que un rey entre. Y él ve a algunos de los sabios y los llamó sepulcros blanqueados. ¿Es esa alguna manera de hablar a tus superiores, a tus ancianos? Él no le habló de esa manera a sus ancianos allá entonces. Tal vez lo hacen ahora, pero no hay en aquel entonces. Para otros les dijo, ustedes son de sus padres, el diablo, y la razón por la que hacen lo que hacen es porque su padre es el diablo, pero mi papá es el Dios, yo vine de Dios y voy a Dios, ustedes vinieron del diablo. Ellos dijeron, no hemos nacido de fornicación. Ellos sabían a qué estaba refiriéndose. Él vino a ellos de acuerdo a la palabra, pero no como ellos esperaban. Sí, lo que ellos leyeron estaba escrito. Lo que leyeron eran citas. Pero habían otras cosas que también estaban escritas que ellos no incluyeron. Y cuando él vino, él destrozó sus esperanzas. Anuló su esperanza porque su esperanza estaba errada. Espero que estén escuchando esta noche. Tenía la expectativa errada, tenía la esperanza errada. Si están esperando que un avivamiento mundial venga, tienen la esperanza errada. Si están esperando un espectáculo público, tienen la esperanza errada. Ustedes dicen, pero va a haber un gran despliegue de poder antes de que Él venga. Pues sí, pero ¿quién lo va a ver? ¿Para quién va a ser? Bueno, va a haber una resurrección de los muertos. ¿Quién va a ver eso? Solo aquellos que van a ser cambiados. Oh, pero tiene que haber una tienda que tiene que ir a por todo el mundo y mi hijo tiene que venir y ser sanado en ese pequeño cuartito. Están buscando las cosas erradas. El hermano Branham tiene que regresar y enderezar algunas cosas de las que estamos confundidos porque no lo terminó. Sí, sí lo terminó. Muéstrame alguna vez en la escritura donde Dios se llevó un profeta, dijo, este no sirvió. Él no terminó el trabajo. Lo voy a tener que enviar de regreso. Necesitamos una repetición. Oh, pero y él va a regresar en un cuerpo cambiado, pero va a necesitar un avión que se detenga en Phoenix, que va a ser se le va a llenar de combustible por 50 años. Malaquías capítulo 3 versículo 1. He aquí, yo envío a mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis. Y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros, aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Pero ¿qué sucedió cuando entró en el templo? Sí, entró en el templo. Pero ¿qué sucedió? Bueno, cuando entró en el templo, tomó unos lazos y los tejió juntos y anduvo detrás de ellos. Los llamó un montón de serpientes, los llamó un montón de ladrones. Han vuelto a la casa de mi padre en una cueva de ladrones. Él vino a poner orden y ellos no esperaban que eso sucediera. Él estaba enojado, no complementario a su ministerio. Estaba enojado con ellos. Y ellos dijeron, ¿quién es ese hombre loco? Ese es Jesús. Jesús de Nazaret. ¿Quieres decir el que dice que es el Mesías? No hay manera alguna. Ese no pudiera ser el Mesías. Él va a venir y va a decir buenas cosas suaves y va a vestir ropas suaves y va a venir como un rey con un cetro en su mano. Él va a venir primero a Caifás. El hermano Branham nos citó eso a nosotros. Él va a venir primero a nuestro grupo y nos va a decir, bueno, amigos, gracias. No pudieran haberlo hecho mejor. Él era la esperanza de ellos, pero no era todo lo que ellos esperaban. Pueden tener la esperanza errada y todavía esperanza. Versículo 2. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví. Sí, esa es una cita. Ellos se aferraron al capítulo 3, versículo 2. Pero el versículo después, es como Hebreos 13, 8. ¿Cuál es Hebreos 13, 7? Obedezcan a los que tienen gobierno sobre ustedes. Sí, pero queremos citar Hebreos 13, 8. Correcto, queremos dejar esta cita fuera o aquella cita fuera. Yo sentí eso esta noche. Simplemente seguiré predicándolo. ¿No creen ustedes que hay un orden en esto? Hay un orden donde quiera que miren. Si alguien pudiera estar acá arriba, ¿por qué no están ustedes aquí arriba esta noche? Solo pregúntense eso. Bueno, nadie me está dejando. Dios es el que está en control. Él es el que está a cargo. Yo no puedo tomar el lugar de ustedes, pero ustedes no pueden tomar el mío tampoco. Y deberían de estar contentos. Y se sentará para afinar y limpiar la plata. Porque limpiará a los hijos de Leví. ¿Para qué tienen que ser ellos limpiados? ¿Por qué? Miren lo que hizo. Los afinará como a oro y como a plata. Y traerán a Jehová ofrenda en justicia. Queremos ver a Jesús, hermano Branham dijo. Ellos tenían la manera en que el Mesías iba a venir. Probablemente decía. descendiendo por los corredores dorados, estrechando manos con Caifás, el sumo sacerdote, si él venía a la manera de él. Pero miren cómo vino. Si se ponen de pie esta noche, vamos a recoger esto en otro tiempo. Miren cómo vino. Él nunca vino contrario a las Escrituras. Él vino exactamente de la manera que la Escritura dijo. Él dijo, escudriñad las Escrituras. Ellas son las que dan testimonio de mí. Yo manifiesto las Escrituras, y si yo no las manifiesto por medio de mis obras, entonces no me crean. Oh, qué declaración. Un hombre que pudo tomar la palabra escrita de Dios y la manifestó que se cumpliera delante de ellos, y todavía por sus tradiciones lo rechazaron. Es triste, ¿no es así? Con razón, ancho es el camino que guía a destrucción. Ahora, amigos, nos damos cuenta de que Israel fue cegado por causa nuestra, pero la Escritura nos dice que los gentiles serán cegados por el bien de Israel. Es voluntaria desobediencia, voluntaria ignorancia en nuestro día, tener la verdad y rechazarla. Yo hago las Escrituras manifiestas, y si yo no hago la manifestación por mis obras, entonces no me crean. ¿O qué afirmación? Un hombre que puede tomar la palabra de Dios escrita y la manifestó ahí delante de ellos, y todavía por sus tradiciones ellos lo rechazaron. Con razón, ancho es el camino que guía la destrucción. Eso es correcto. Estrecha la puerta y angosto el camino que lleva a la vida. Cristo es parado allí. Saben, amigos, este mensaje es sencillo. Y si no lo es sencillo, entonces Dios no es justo, pero es justo. Él trajo este mensaje a nosotros para precursar su venida, para prepararnos, para voltear nuestros corazones, para que pudiéramos estar en expectativa. Y Él lo hizo sencillo, de tal manera que un tonto no podía errar. No, ya no es un misterio. Fue un misterio, pero ya no es un misterio. El misterio de Cristo y su iglesia ha sido consumado. El misterio de redención ha sido consumado. El misterio del plan de Dios ha sido consumado. El misterio del entendimiento que perdimos de estas profecías se ha concluido. Todos los cabos sueltos han sido atados. No tenemos que luchar con nada. No tenemos que figurar nada. Y sí queremos decir lo que Él dijo, pero queremos decirlo con entendimiento, esperando esa bendita esperanza, buscando la venida del Señor. Amigos, yo creo que esto estaba todo en esta noche. Su venida va a ser humilde, y aquellos a los cuales él viene serán humildes. Ese es el patrón por toda la Escritura. ¿A quién se le apareció Él en su primera venida? Había una Ana en el templo, y había otro hombre en el templo, Simeón, esperando su venida. Él nunca hubieran oído de Él si fueron mencionados en el Evangelio. Si no fueran mencionados en el Evangelio, uno de ellos ciego, y sin embargo esperando su venida. Y Él vino tan sencillamente, tan humildemente, y no se lo perdieron. Para otros, ellos no se perdieron su venida, ellos no lo entendieron. Ellos necesitaban el Espíritu Santo para que les dijera qué quería decir por medio de lo que dijo. Él necesitaban que Él les enseñara después qué era lo que les dijo mientras estaba ahí citándolos en carne. Será tan humilde, será callado. No va a ser un espectáculo público, sabemos eso. No va a haber otro avivamiento para el mundo. El mundo ha tenido su última señal. Será de acuerdo a su palabra. Así que, ¿qué deberíamos de hacer esta noche? ¿Nos vamos a quedar sencillos? ¿Orar cada hora? ¿Cuidar de las cosas pequeñas? ¿Qué nos dijo el hermano Branham en Dios en Simplicidad, el mensaje que predicó justo antes de la apertura de los sellos? ¿Qué nos dijo? Oh, yo sé, estamos leyendo Dios en Simplicidad, pero queremos entrar directamente en los sellos. ¿Qué hay debajo de estos sellos? Dinos, gran profeta, lo que el mundo ha estado tratando de entender, lo que el mundo de la iglesia ha estado queriendo conectarse con ellos, pero él comienza con un mensaje: Dios en simplicidad, Dios escondiéndose en simplicidad y revelándose igualmente. Si tienen tiempo, y lo tienen, deberían no solo escuchar ese, sino que escuchen el que predicó después de la apertura de los sellos en Albuquerque, New Mexico. Escuchen a ese mensaje de Dios en simplicidad y escuchen cómo él va en pos de la gente. Él dijo: solo quédense sencillos, no traten de figurarlo, no traten, dijo, ustedes solo se van a alejarse más de Dios. Quédense sencillos, cuiden de las cosas pequeñas, y son las cosas pequeñas que la gente deja sin hacer. Cuiden de las cosas pequeñas, él se asegurará de que capten las cosas grandes. Si hay cosas grandes, él se asegurará. Dejen que él lo haga de la manera que dijo que lo haría. Solo estén en expectativa. Quédense sencillos, humildes. Quédense dulces. Reconozcan que tenemos una comisión que cumplir. Amigos, cuando él vino, ¿cuántos se lo perdieron? Y se lo perdieron por una milla, y sin embargo eran gente sencilla y humilde a las cuales él se dio a conocer, gente que, de los cuales ustedes nunca hubieran oído de otra manera. Pero veremos esto un poco más la siguiente vez. No solo eso, pero quiero llevar esto más adelante a los precursores y mostrarles cómo se perdieron eso, porque ellos lo tenían todo figurado, y mostrarles cómo se lo están perdiendo ahora, porque lo tienen todo figurado. Escuchen. Oh, yo no creo que el hermano Branham, yo no creo que era Malaquías 4. Yo creo que era un hipócrita, y yo creo que hizo esto errado. Él mintió sobre esto, mintió sobre lo otro. Ok. ¿Tú no crees que él era el cumplimiento de eso? Entonces, ¿quién es? Bueno, no sé. Más vale que llegues a conocerlo. Porque antes del gran y terrible día del Señor se nos prometió que él nos enviaría a Elías, el profeta, antes del gran y terrible día del Señor, para que nuestros corazones pudieran ser volteados, no sea que yo golpee la tierra con maldición, hiera la tierra con maldición. Hay escrituras que nos prometen un precursor, y nuestro precursor vino de la manera que la escritura dijo, y la gente se lo perdió. Hay escrituras sobre su segunda venida. Si se perdieron al precursor, si se pierden el mensaje que lo precursa, entonces, ¿cómo van ustedes a, cómo van a asegurarse de que no se pierdan su venida? Es importante. Padres, estoy hablándoles a ustedes esta noche. Ustedes tal vez hayan sido mal enseñados, tal vez hayan sido parte de una iglesia donde esto fue mal representado. No tiren al bebé con el agua del baño. Esas cosas fueron permitidas con un propósito, para probarlos. Vamos. Yo he sido probado. ¿Cuántos pueden decir eso esta noche? Ustedes saben que han sido probados. Ustedes saben que han sido sometidos a pruebas. Ustedes saben que han pasado por algunas cosas y nadie puede estremecerlos. Se están aferrando. Él se está aferrando. Ustedes son un creyente. Son fuertes. Él no los ha dejado. Esto es tan cierto como lo fue cuando ustedes lo creyeron. Y ustedes lo ven más claramente ahora que lo hicieron antes. Así que dejen esas cosas que están atrás. Sigan adelante. Sigan, continúen. Reconozcan que estas cosas tenían que ser, que esta es la verdad a pesar. Escuchen. Si yo supiera de que el mensaje más grande que pegaría la faz de la tierra, porque es la esperanza de su venida, el mensaje más grande que nos prepararía para su venida, si yo supiera que eso viniera, que eso venía, yo haría todo lo que yo pudiera para subajarlo, para hacerlo sonar fácil, hacerlo sonar pervertido, para decir mentiras. La gente ni siquiera verifica las cosas. Bueno, dijo en internet esto y aquello. Sí, dicen en televisión que un tipo es una muchacha y que una muchacha es un hombre y que ellos son... ¿Creen ustedes eso? ¿Desde cuándo es el internet la autoridad? ¿Y dónde está la evidencia? Y puedo mostrarles en el mensaje si quieren escuchar la cinta. Hubo vindicación tras vindicación. Hay más vindicación de este mensaje que lo hubo hace 2000 años. Hay más pruebas esta noche. Solo tienen que querer descreer. Oh, hermano Doug, tú dices que no queda nada. Debe haber una rápida obra. Miren, va a haber un corto periodo de tiempo cuando hay un cambio que está ocurriendo, y aquellos que vienen en cambios, en cuerpos cambiados, van a venir a la tierra. Con aquellos que estamos vivos y permanezcamos, seremos cambiados también, y luego seremos reunidos juntos para encontrarlo en el aire. Sí, pero si esperan eso, ya comenzó. Eso no es algo que estamos buscando o esperando. Esa es la venida del Señor. Alguien diga, alabado sea el Señor. Bendito sea su maravilloso nombre. Esta es una pelea. Esta es la última y gran batalla, más grande batalla, y es vida y muerte. Y es nuestra alma que cuelga en la balanza. ¿Cuánto nos vale a nuestra alma a nosotros? Él dijo que valía 10,000 mundos o más. ¿Qué vale para nosotros esta noche? O como dijo Jesús, ¿qué valor pondrías tú en las cosas de la vida para ganar todo el mundo, pero perder tu alma? Importa lo que creemos, importa lo que esperamos. Así que deberíamos de estar muy cuidadosos de no interpretar citas en la y Escritura. Dios le interpreta. Bueno, necesitamos saber qué significa esto o aquello. Bueno, si lo hacemos, si lo necesitamos, fue explicado a nosotros. Si no fue explicado, no necesitamos saberlo. Necesitamos buscar esto o aquello. Necesitamos buscar la fiesta de las trompetas, lunas de sangre y todo eso. Muéstrenme dónde habían lunas de sangre cuando Jesús vino. Vamos, amigos. Necesitamos buscar lo que debemos de esperar, buscar. Necesitamos esperar su venida o buscar su venida. Lo que pudiera quedar que para ser cumplido, puede ser cumplido en una hora. Bueno, necesitan haber carros manejándose que parecen un huevo. Los hay. De hecho, hay una fotografía de un Volkswagen, creo, que mostraban la fotografía de un huevo y luego la fotografía de un Volkswagen. Y dijeron, alguna forma no pueden ser mejoradas. Tiene que haber vehículos que se manejan solos. Lo hay. Bueno, América tiene que estar ardiendo de costa a costa. Bueno, si ustedes planean aquí para ver eso, pero yo no quiero estar aquí. ¿Por qué Dios nos destruiría a nosotros? Eso es para aquellos que rechazan la misericordia. Ese es juicio que está siendo detenido por causa de ustedes y por mí. No pierdan su entusiasmo por la venida del Señor, la esperanza de la iglesia, la venida del Señor. Inclinemos nuestro rostro. Padre, te agradecemos por las excedentes y preciosas promesas que hay en tu palabra. Te agradecemos que no nos has dejado en confusión. Te agradecemos, Señor, que levantaste un profeta de entre nosotros en esta última edad. Señor, un profeta como el primer profeta, pero él no vino con su propio mensaje. De hecho, él no vino. Él vino a atar cabos sueltos. Tú viniste y abriste un libro, así como dijiste que lo harías. Lo colocaste en nuestras manos y nos dijiste que lo comiéramos, que profetizáramos de nuevo. Tú viniste, Señor, con un mensaje que nos vestiría en ropas de boda. Tú viniste con un anillo de bodas de gracia. Tú nos enviaste un profeta de la palabra para voltear nuestros corazones al mismo evangelio que Pablo predicó hace 2000 años, al que se le confió toda la entera dispensación gentil. Tú viniste a voltear nuestros corazones, enviaste a uno para voltear nuestros corazones a esa fe original que una vez fue dada a los santos. Padre, puedo decir esta noche que mi corazón ha sido volteado y te agradezco por ello, Señor. Si no hicieras ninguna otra cosa por mí, tengo suficiente para alabarte durante toda la eternidad. Por todo lo, solo por lo que has hecho por mí hasta ahora, pero Señor, yo sé que no has terminado. Tengo una gran esperanza en mi corazón y sé que mi esperanza no está mal colocada y yo no creo que la esperanza de esta iglesia ha estado mal colocada. Yo no creo que haya una persona bajo el sonido de mi voz esta noche que no tiene esta esperanza, que no está buscando tu venida. Eso es lo que se nos ha prometido en esta edad. La gente pudiera decir, bueno, pensaron esto en aquella edad y la otra edad. Sí, pero esta es la última edad. Y hemos visto tantas profecías cumplidas. Y oímos de tu profeta. Y él no vio que nada quedara sino tu venida. Padre, tenemos el tiempo para prepararnos, pero ese es todo el tiempo que tenemos. Tú nos has asignado el tiempo que necesitábamos, que seamos fieles en no perder nuestro enfoque, no ser atrapados en política, no ser atrapados en lo que el mundo está haciendo, no ser atrapados en lo que otra gente está diciendo o a lo que otra gente está trayendo atención, sino mantener nuestro enfoque en la esperanza de tu venida. Esa es nuestra bendita esperanza aquí esta noche, Señor. Es la esperanza de todas las edades. Sabemos que todos los santos están reunidos a una hora esperando ese momento, ese instante en donde ellos se les permite venir y recoger cuerpos. Sabemos, Señor, que una cosa se verá otra y otra parte de ese séptimo sello como una candela romana encendiendo, y de esa van a haber muchas más explosiones. Sabemos que hay tantas cosas que han sido puestas en movimiento por la apertura de ese séptimo sello, y sabemos que el séptimo sello no está completamente cumplido hasta que el tiempo ya no sea más, al final del milenio, cuando los juicios sean establecidos. Pero sabemos que esa apertura ha establecido la introducción del milenio. Puede suceder ahora. Está permitiendo que tú vengas a arrebatar tu novia. Tú has hecho la obra de redención. La escudriñamiento del título ha sido hecho hasta atrás. Hasta atrás, hasta tu pensamiento antes de la fundación del mundo. Todas las deudas, todos deudas han sido quitadas y tú has declarado a tu iglesia sin mancha. Tú la has vestido, y no solo una parte de tu palabra, sino en la plenitud de la palabra que ha sido dada a la iglesia. Y tú no hallaste ninguna falta en ella. Tú no hallaste ninguna culpa en ella. El acusador de los hermanos ni siquiera puede encontrar falta alguna. Y Señor, eso permitirá esta siguiente fase. Que esta siguiente fase acontezca. Eso permitirá que tú vengas y ahora tomar lo que compraste, por lo cual intercediste, por lo cual sangraste, por lo cual moriste, por lo cual viviste, para ahora venir y tomarlo, reclamarlo y llevártelo para estar contigo. ¿Qué hora? ¿Qué tiempo? Que no perdamos nuestro entusiasmo, Señor. Cada mañana cuando nos despertemos, nuestro pensamiento, que nuestro primer pensamiento sea en ti, Señor. Que pueda entrar en nuestra mente, que este pudiera ser el día. Que estemos en oración cada día. Eso no significa que no podemos disfrutar nada en esta vida. Es simplemente que las cosas en esta vida no son lo que vamos a andar en pos de ellos. No va a ser nuestra esperanza. Nuestra esperanza estará contigo. Tomaremos las bendiciones y los beneficios a lo largo del camino. Gracias por todo. Todas las cosas vienen de ti. Te alabaremos por ello, pero nuestro enfoque está en ti. Nuestra atención está sobre ti. Padre, si hemos tomado alguna cosa y hemos puesto nuestra propia interpretación, ayúdanos, Señor. Muéstranos. Muéstranos dónde hemos hecho, si hemos hecho eso. quien quiera que pudiera ser. Y Padre, que tengamos la gracia para humillarnos y decir, Señor, yo celosamente me arrepiento y ahora quiero caminar en esta luz más adelantada, en este entendimiento más perfecto, en la plenitud de la verdad, no en verdad parcial, sino en la plenitud de la palabra que trajiste. Te rogamos que te muevas sobre todo y cada corazón. Te ruego que animes a aquellos que están desanimados, Señor, aquellos que les falta enfoque, Señor, ruego que su enfoque sea restaurado. Señor, aquellos que escuchan criticismos y vanas discusiones y cosas que otra gente ha dicho que no deberían de haber dicho. Señor, ayúdanos a cerrar nuestros oídos a eso y escuchar lo que tu palabra ya ha declarado. Mantener nuestros ojos en ti, mantener nuestros ojos en tu palabra, buscar el cumplimiento de tu palabra. Tú haces todo bien, tú haces todo perfectamente. Señor, si estamos en una relación contigo, si estamos caminando contigo, si estamos orando, si estamos en conversaciones contigo cada hora, cada día, no hay manera alguna que nos podamos perder tu venida. Para eso estás viniendo, no porque estamos haciendo esas cosas, por supuesto que no, pero por causa de quienes somos, porque estamos enamorados de ti, estamos enamorados contigo porque tú nos amaste primero y has expresado ese amor a nosotros y tenemos esa revelación aquí esta noche y Jesucristo personalmente ha causado un asunto de amor en nuestras vidas y queremos servirte, queremos hacer lo correcto, queremos vivir justamente, queremos abstenernos de las cosas de este mundo que simplemente apelan a la carne y en vez, Señor, queremos caminar de acuerdo al Espíritu. Ruego de que te muevas sobre todo y cada corazón. Ruego que establezcas a aquellos que no es inusual. Señor, que la gente sea estremecida un poco. Hay un estremecimiento que está aconteciendo, pero dijiste una vez más, no estremezco solo la tierra, sino los cielos también, para que solo lo que es verdad permanezca. Así que, Señor, sabemos que hay un estremecimiento de creencias, hay criticismo que viene y diferentes cosas que están siendo dichas, pero, Señor, queremos quedarnos con esas infalibles palabras de promesa. Queremos quedarnos con lo que tú dijiste y lo que tú vindicaste, que es la verdad. Y, Señor, no nos moveremos de eso. Sobre esta roca dijiste que edificarías tu iglesia y las puertas del infierno no prevalecerían contra ella. Sabemos que esa palabra no se moverá. Es inmovible, es inquebrantable, es inmovible. Y ahí es donde nos pararemos. Gracias por eso esta noche, Señor. Gracias por la simplicidad, la bendita esperanza de tu venida. Que ese sea nuestro deseo, todos y cada uno, que tengamos la correcta esperanza, esa bendita esperanza, que estemos buscando las cosas correctas y no seremos decepcionados cuando tú vengas. Yo digo cuando vengas porque yo creo que estamos viviendo en la hora, en el tiempo. Quizás sea esta noche, que pudiera ser mañana, tal vez la semana que viene, pudiera ser de aquí a 10 años, no sé. Yo solo creo que estoy viviendo en ese tiempo. Ruego, Señor, que ese sea la fe de todos y cada uno de nosotros aquí esta noche. Señor, si hay alguna cosa que tiene que ser afinada, que así sea. Mientras nos rendimos a ti, bendice a todos y cada uno. Te amamos y te agradecemos en el nombre de Jesucristo. Te lo rogamos. Amén. Amén. Alabado sea el Señor. Nos iremos a casa. Amén. No pasará mucho tiempo. No pasará mucho tiempo en que nos estaremos yendo de aquí. ¿Creen eso esta noche? No pasará mucho tiempo en que nos iremos a casa. Así que cuenta los años como meses.